ya lo han escuchado, se encuentra aquí en nuestros micrófonos, en los de Onda Madrid, Pedro Calvo, que es delegado de Economía y Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, tercer teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Le saludo de nuevo, señor Calvo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ha pasado usted de ser delegado de Seguridad y Movilidad a dirigir ese área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana. ¿Cómo ha llevado la transición y ese cambio de tareas?
Pues desde el punto de vista personal, estupendamente. Es decir, después de 8 años al frente de la seguridad, las emergencias, la movilidad, que es el día a día, no, lo siguiente que se dice ahora, ¿no? Es decir, es una actividad muy, de mucha absorción personal. Pues pasar a un área también de gestión, pero desde una perspectiva personal distinta, la verdad es que ha sido como pasar a mejor vida, ¿no? Lo digo en el mejor sentido de la expresión, claro.
Ha sido usted además delegado con dos alcaldes distintos, porque lo fue con Alberto Ruiz Gallardón, lo es ahora con Ana Botella. Yo no sé si tuvo usted el pensamiento o quizá la invitación de marcharse del ayuntamiento junto con Alberto Ruiz Gallardón.
No tuve la invitación, y aparte no siendo el Ministerio de Justicia su destino, tampoco creo yo que hubiera podido, aunque lo hubiera pedido yo, incluso haber podido encontrar un hueco, ¿no? en ese ministerio. No, la verdad es que desde el principio me planteé el formar parte, si Ana quería, del equipo de la nueva alcaldesa, ¿no? Y tengo que decir que así se lo dije, así lo aceptó, y además estoy encantado en las responsabilidades que tengo ahora, ¿no? Porque además del área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, pues llevo también la dirección del Grupo Popular en el Ayuntamiento, y es algo además que me gusta especialmente, ¿no?
Creo que dentro de muy poco tiene que hacer mudanza. La alcaldesa anunciaba ayer que el área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana va a abandonar en breve su sede actual en ese número 24 de la Gran Vía, creo que por finalización de contrato de alquiler, y que podría trasladarse hasta el Museo de la Ciudad, la Casa de la Villa, fíjese, todavía cerrada y sin ningún uso, o incluso al Conde Duque. ¿Usted prefiere alguna ubicación concreta de estas tres? No, o quizá podría haber otra también alternativa.
El Conde Duque no la hemos barajado, ¿no? Pero sí, es cierto que queremos abandonar la sede de la calle Gran Vía, el número 24. El edificio es precioso, que hace esquina con la calle Hortaleza.
Sí.
La verdad es que el sitio es estupendo, pero el edificio es en alquiler y se paga una renta alta, pudiendo en estos momentos hacer un traslado a un edificio de propiedad municipal, pues yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. Y efectivamente está disponible a partir de diciembre, enero de este año o del año que viene, el Museo de la Ciudad, porque creo que su contenido se traslada, eso sí, a Conde Duque, y el de Plaza de la Villa. El de Plaza de la Villa, que sí tiene un uso, excepto una parte, que es a donde podríamos ir o recalar el área de Economía. Hay una parte que sigue teniendo uso, que es el patio de cristales, que es el edificio del antiguo salón de plenos municipal, pero evidentemente ahora tiene un uso más limitado. Pero hay un edificio que no se ve desde la calle, porque además se accede desde la propia Plaza de la Villa, que era lo que se llamaba antes el edificio de grupos, que está como detrás, ¿no? Es decir, no tiene un acceso diferenciado del propio de la Plaza de la Villa. Incluso yo creo que en su momento se hizo como un anexo, aunque tampoco lo tengo, muy claro. Y se percibe muy bien el edificio desde la plaza de la calle Sacramento, donde está el parking, que muchos ciudadanos que hayan pasado por allí la tendrán en su retina, ¿no? En su memoria visual. Pues en ese edificio donde también, es decir, estamos barajando las dos posibilidades, porque en los dos sitios, tanto el museo como en el edificio de Plaza de la Villa, hay que hacer alguna obra de adaptación, porque son antiguos y bueno, pues hay que hacer algún tipo de obra, pero a uno de los dos yo creo que sí que nos trasladaremos.
Bueno, en cualquier caso se trata de una medida de ahorro, una más en ese recorte de 554 millones de euros que prevé el plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid. Por cierto que su área se ve afectada por un recorte de casi 6 millones de euros, si no me equivoco. ¿Eso, señor Calvo, va a afectar a algunos de los servicios que presta?
Hombre, pretender que no afecten los recortes pues es difícil, ¿no? Y lo que vamos a intentar es que no afecte primero la prestación de servicios básicos, digo, en el conjunto del ayuntamiento, y luego que la mayor parte de los recortes vayan efectivamente conforme a o contra un ahorro que podamos todos asumir, ¿no? Sin afectar, por ejemplo, al empleo, es decir, que no creemos todavía más desempleo. Pero sí, el ajuste de la hacienda municipal es como estamos viendo, el del conjunto de las administraciones públicas, es un ajuste muy serio, es un ajuste que intenta que el dinero salga fundamentalmente, además, precisamente de eso, del ahorro, es decir, de gastar menos y no de reclamar más dinero a los ciudadanos, ¿no?
Si le parece, hablemos de creación de empleo, porque uno de los grandes desconocidos, ¿verdad?, aquí en Madrid es la Agencia de Colocación y Empleo. ¿Qué resultados ha dado este organismo desde que en enero de este año se autorizó su constitución como agencia de colocación?
Bueno, en realidad el que nos reconocieran como agencia de colocación fue un reconocimiento de una labor que ya veníamos haciendo, pero de una manera informal, ¿eh? Es decir, la Agencia para el Empleo hace una labor muy importante, que es la de dar formación, lo que conocemos como políticas activas de empleo, pero además de esa, en los centros que tenemos desperdigados por la ciudad, distribuidos por la ciudad, lo que se hace también es la labor de captación y orientación profesional, es decir, lo que solemos llamar la intermediación. Es decir, entrevistamos al parado, hacemos un buen perfil de su formación y de su situación, vemos si es necesario indicarle, aconsejarle que acceda a una nueva formación para mejorar su empleabilidad, pero por otro lado también mantenemos contactos con las empresas del sector por sectores y también de la referencia territorial de ese parado para encontrarle o para hacer esa intermediación, entrevistas en las que pueda obtener un puesto de trabajo, ¿no? Es decir, tengo que decir que en la labor de intermediación éramos ya bastante eficientes, pese a que ahora mismo la eficiencia es muy difícil porque el mercado no crea, sino que destruye puestos de trabajo. Pero aún así es una labor muy meritoria. Nuestros agentes de desarrollo local son muy buenos, quizá porque precisamente eso que siempre se dice, que la administración local es la más cercana al ciudadano, en servicios como este, yo creo que es en los que más valor añadido aporta un ayuntamiento, ¿no?
Plan de Madrid Emprende 2012-2015 recoge hasta 105 medidas para favorecer la creación de puestos de trabajo. Se hablaba de crear hasta 150.000 empleos, como medidas como la constitución de zonas francas y la ventanilla única. En vista de cómo están hoy las cosas, ¿mantiene esa previsión, señor Calvo?
Bueno, yo todavía soy optimista. Yo no renuncio a que en Madrid se creen, no que los cree el ayuntamiento, por eso seguro que no, pero ni ahora ni hace dos años hacia atrás, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a crear 150.000 puestos de trabajo, pero yo no renuncio a que de aquí a tres años en Madrid se creen 150.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que si durante este año sentamos las bases de una política económica seria y de un funcionamiento de las administraciones, de una reforma financiera, de una mayor competitividad, entre otras cosas, con una reforma laboral, aplicándola, claro, ahora. Es decir, yo creo que podremos ser optimistas para los próximos tres años, pero sin duda es un reto importante. Nuestra obligación es crear las condiciones, ¿no? Y yo creo que, por lo menos, con el gobierno de la nación actual se están creando, ahora mismo se están sentando las bases para que se creen las condiciones.
También hay que crear condiciones de otro tipo. El último pleno le ha encomendado a usted un proyecto importante, es el de la Escuela de Innovación, que está destinado a prestar asistencia técnica a trabajadores, emprendedores y directivos en materia de I+D+I, que se va a ubicar además en el centro Boeticher.
Bueno, esa es una posibilidad. En estos momentos ya tenemos 5 centros de innovación, ¿no? Pero efectivamente la innovación es muy importante en la economía madrileña. Yo lo voy a intentar explicar de una manera sucinta, ¿no? En España, con la eclosión de la burbuja inmobiliaria, todos sabemos que nos hemos empobrecido, ¿no? Es decir, porque todo eso vale menos y además no se construye como se construía antes. Es decir, hay una parte de la economía, de nuestro, como se dice, PIB, de nuestra riqueza nacional, que estaba en el sector de la construcción, ahora se dice especialmente del ladrillo. Y efectivamente eso ha tenido una contracción y esa parte de nuestro PIB lo hemos perdido, ¿no? Por eso estamos, entre otras cosas, en recesión, según algunos en depresión. Bien, es decir, incluso cuando nos recuperemos económicamente, ese sector dentro de nuestro PIB representará sin duda un porcentaje menor. Probablemente no tan escaso como el que tiene ahora, que es normal que se construya también en un momento determinado más de lo que se está construyendo, por ejemplo, en el año 2011, pero no volverá a ser lo que fue. Claro, ese gap, esa diferencia entre lo que fue, habrá que cubrirlo con otra parte de la economía, habrá que crear lo que llamamos economía productiva nueva, ¿no? Aparte de recuperar tejido que se haya ido perdiendo, tejido productivo, pero que sin embargo se ha ido destruyendo en estos años. Bueno, pues en ese espacio de nueva economía, es decir, de nueva producción de riqueza nacional, yo creo que está precisamente la innovación, el desarrollo y fundamentalmente la aplicación del conocimiento y del valor añadido. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, en la intermediación, pues era una labor pues como otra cualquiera, pero en estos momentos la intermediación, si no aporta un valor añadido, está destinada a desaparecer. Esto en todos los negocios, ¿no? Es decir, y en Madrid estamos poniendo nuestro interés en que vengan nuevas empresas, a que vengan startups, a que se creen un ecosistema emprendedor, pero fundamentalmente orientado a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, es decir, a que se aporte valor añadido. Tenemos el mejor caldo de cultivo, porque tenemos vivimos en una sociedad desarrollada, me estoy refiriendo al de la ciudad de Madrid. De hecho, por ejemplo, ayer Standard & Poor's lo reconocía al mantener nuestro nivel de rating, que decía que en Madrid hay un espacio de oportunidad muy interesante. Tenemos conocimiento, porque tenemos las universidades públicas, pues evidentemente de las mejores de España, pero también de Europa. Tenemos nuestras escuelas de negocio. Bueno, pues entre todo ello y nuestro tejido empresarial, hay que saber atraer esas nuevas inversiones que fortalezcan esa parte de lo que se denomina la nueva economía, que sea capaz de aportarnos esa parte de nuestra riqueza que hemos perdido a lo largo de estos años, ¿no?
Si hablamos de nuevas inversiones en Madrid, tiene un nombre propio, Eurovegas. ¿Sabemos algo del proyecto? Porque la decisión dicen que está al caer.
En esas estamos, ¿no? Es decir, yo creo que esperando una decisión, yo creo que nunca mejor dicho, las cartas están encima de la mesa las administraciones han demostrado su interés porque la inversión en primer lugar venga a España y luego porque evidentemente venga a Madrid, a la Comunidad de Madrid yo creo que la oportunidad de tener aquí una inversión privada de esa magnitud y además generadora de empleo de una manera importante, pues puede ser interesante, ¿no? Sin duda, para los madrileños puede ser una oportunidad.
¿Cabe ya la posibilidad que sea también el término municipal de Madrid quien acoja ese proyecto o eso estaría ya descartado?
No está descartado, ¿no? Yo sinceramente creo que esa es una posibilidad, es una buena posibilidad.
Es que estamos hablando siempre de Alcorcón, pero igual dejamos el término
también es una posibilidad.
Municipal de Madrid un poco fuera de juego, ¿no?
También es una posibilidad y también es una buena posibilidad. Es decir, sinceramente yo no creo en los límites administrativos, salvo para la concesión de licencias, ¿no? Y cada vez menos. Quiero decir que la ciudad de Madrid, de la misma manera que la ciudad de Alcorcón, yo creo que el beneficio en la instalación de Eurovegas en nuestra comunidad se va a producir igual, sea en un sitio o en otro. No lo digo en demérito de nadie, ¿no? Al contrario, por ponerlo en valor. Es decir, pensar en estos momentos que un proyecto como el de Eurovegas tan solo va a afectar al municipio en el que se ubique es ridículo, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a promoción turística en todos los aspectos de Madrid, el que se ubique en Madrid o en un suelo de Alcorcón o de cualquier otro municipio de la Comunidad de Madrid no es lo más importante, ¿no? Es decir, el aeropuerto sería el mismo, es decir, París se beneficia o no se beneficia de que exista Euro Disney.
Claro.
Es decir, ¿tú puedes ir a Euro Disney y no ir a París? Sí. ¿Vas al mismo aeropuerto? Sí. ¿Puedes ir a París y no ir a Euro Disney? También, ¿no? Es decir, ¿pero puedes ir a uno y ir al otro en el mismo viaje? También.
Sí,
pues de eso estamos hablando.
Dígame una cosa, ¿los números y las grandes cuentas con las que usted maneja tienen algo de romántico? ¿O hablamos simplemente matemáticas puras y duras?
Bueno, yo creo que los números admiten poco romanticismo, ¿no? Bueno, la verdad, sí.
Le voy a decir por qué lo preguntaba, porque sé que usted tiene una vena romántica personal muy importante. Bueno, sí, cine clásico en blanco y negro y con grandes historias de amor. ¿Cuántas veces ha podido ver Casablanca?
No sé, 11, 12. por no decir 13, que queda fatal, ¿no? No sé, sí, no sé, muchas.
Muchísimas veces. Muchísimas. Bueno, también le gusta el cine más actual, ¿eh? Hay que decirlo. De lo último que ha visto destaca, por ejemplo, el discurso del rey. ¿Está bien eso de humanizar, en este caso, a un monarca? ¿Usted cree que los ciudadanos perciben a sus políticos como poco humanos, como poco pegados a sus necesidades y problemas?
Sí, sí, sí. Algo bueno ha traído esta crisis, ¿no? Y es precisamente que probablemente nos haya obligado a bajarnos de determinadas atalayas, ¿no? Y que determinadas circunstancias que considerábamos normales, pues evidentemente todos hemos aprendido pues que no lo son. Sí, yo creo que hay una visión de los políticos injusta y hay otra que es justa, ¿no? Y en el equilibrio probablemente está, como siempre, la virtud.
Esta misma semana se ha rechazado la propuesta de UPyD para que los sueldos en el ayuntamiento de los cargos políticos se rebajasen un 10%. ¿Usted cree que esto lo entienden directamente los madrileños o que hace falta explicárselo?
Hombre, yo creo que hace falta explicárselo, porque no se trata de que nos hayamos negado a bajarnos el sueldo un 10%, porque ya nadie se acuerda que el año pasado nos lo bajamos un 15%. Es decir, que en todo caso estaríamos hablando de un 25%. Es decir, que cada uno también asimile su economía familiar. Estamos hablando de que los concejales también vivimos de nuestro salario. No somos personas que tenemos otro trabajo ni otra dedicación. Al contrario, tenemos una dedicación muy exclusiva, tan exclusiva que cuando dejamos de ser concejales no podemos trabajar en cualquier cosa durante 4 años que haya tenido relación con nuestro cargo anterior. No tenemos derecho a un desempleo. Es decir, tampoco... nos pensemos que todos son privilegios, ¿no? Es decir, las cosas ya están muy normalitas, ¿no? Es decir, la mayoría de los, por lo menos el ser concejal no es ser, no sé, presidente de un consejo de administración, ¿no? Es decir, este es un trabajo que está remunerado adecuadamente y que, por lo tanto, como a cualquier ciudadano, evidentemente nos tiene que afectar los recortes y si hay que apretarse el cinturón, nos lo apretamos. De hecho, nos lo hemos apretado ya. Pero ese 10% que se ha propuesto es una propuesta demagógica. Primero, porque en el Ayuntamiento de Madrid todos los grupos políticos nos hemos puesto siempre de acuerdo cuando ha sido necesario rebajarse el sueldo. El 15% anterior se ha hecho de acuerdo con la oposición también, ¿no? Con el Grupo Socialista, con el Grupo Izquierda Unida. Con lo cual, en esta ocasión, cuando de una forma unilateral, solidaria, UPyD lo plantea, lo que hace es un ejercicio de demagogia, sabiendo que efectivamente lo que quiere es quedar bien, como diciendo... No, si nosotros aquí venimos a descubrir la transparencia y a descubrir que nosotros somos los únicos puros e inmaculados, ¿no? Es decir, son estos, ¿no? Además lo dicen muchas veces en su discurso, ¿no? Los partidos, los políticos contaminados, los de siempre, los del PSOE, los del PP, los de Izquierda Unida, oiga, ¿no? Es decir, ustedes no han venido aquí a descubrir el nada nuevo ni a poner oro encima de la mesa. Es decir, somos también personas normales y si al final hay que realizar un ajuste sobre los salarios de los concejales y de los responsables políticos en el Ayuntamiento de Madrid se hará, pero lo veremos, nos sentaremos entre todos y lo apoyaremos entre todos, no para que unos queden bien y otros mal. No pretendía UPyD que se bajara el sueldo, sino lo que pretendía era dejarnos en evidencia a los demás como si nosotros fuéramos peores que ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que esos juegos pues son, desde mi punto de vista, son peligrosos y además me parecen sucios, ¿no?
Dígame una cosa, ¿el Ayuntamiento de Madrid paga IBI? No está obligado. ¿En razón del edificio que ocupan o como institución no tiene que pagarse el IBI a sí mismo?
No, nosotros solo faltaría que nos pagáramos el IBI a nosotros
mismos. Bueno, pero sí es cierto que el Ayuntamiento de Madrid deja de ingresar al año 97 millones de euros por las diferentes exenciones de IBI. En las últimas semanas, polémica. ¿La Iglesia va a pagar el IBI en Madrid por sus edificios en conjunto o no?
Nos, ya lo hemos dejado claro. El Ayuntamiento de Madrid, aunque se cambie la ley y nos permitieran cobrarle el IBI a la Iglesia, no lo vamos a hacer. Es decir, las exenciones se producen porque uno entiende que recibe en relación con la actividad un beneficio que puede compensar ese tributo, ¿no? Y en este caso lo tenemos muy claro. Es decir, en esto de intentarle cobrar el IBI a la Iglesia, que es la propuesta del Partido Socialista, hay mucho anticlericalismo. Es decir, si yo creyera que la verdadera razón del Partido Socialista para hacer esta propuesta de cobrar el IVA a la Iglesia se basa en un criterio económico, financiero, tributario, pese a que estarían, por supuesto, tirando piedras contra su propio tejado, en el sentido que siempre son de los que dicen que el ayuntamiento, en toda la gestión de todos sus tributos, lo único que quiere es recaudar más y más, ¿no? En este caso, sería Partido Socialista el que, aun estando en la oposición, de repente le entra la fiebre por recaudar más, ¿no? Es algo extraño. Evidentemente, el Partido Socialista, con esta propuesta, no pretende que recaudemos más, no pretende que se establezca una mayor justicia fiscal. Lo que pretende es tocar las narices. Es decir, enarbolar la bandera del anticlericalismo, porque cree que le puede producir un rendimiento electoral. Es decir, cree... Está proponiendo el cobro del IBI a la Iglesia no porque crea que fiscal o tributaria o legalmente es justo, sino que lo está promoviendo y proponiendo porque ideológicamente lo cree adecuado. Bueno, ideológicamente le puede parecer adecuado. Yo, evidentemente, no lo comparto. Y no lo comparto por una razón. Mire, yo soy agnóstico. No soy creyente, ¿no? No soy ateo, porque me parece que para ser un creyente fervoroso... o dogmático es tan ignorante como ser un ateo, pero eso es una opinión personal. Con lo cual me defino como agnóstico, porque creo que la duda forma parte de nuestra razón. Pero quiero recordar, dicho eso, que nuestra Constitución, que es nuestro marco de convivencia, ¿no?, y de referencia, nuestra Constitución, por mucho que lo diga el Partido Socialista, no es laica, eso no es verdad. Nuestra Constitución lo que es por decirlo de una manera, neutral respecto de las confesiones, ¿no? Es aconfesional, como se suele decir, para que lo entendamos, ¿no? Pero no es laica, insisto. Es decir, en el hecho religioso, los constituyentes, la doctrina constitucional, ve un hecho positivo en el hecho religioso. No solo en el hecho religioso católico cristiano, sino en todos. Y de hecho, además de los concordatos firmados con la Santa Sede, tenemos también leyes aprobadas de relación con otras confesiones religiosas, como la judía, la musulmana, etcétera. En el hecho religioso la Constitución ve algo positivo y, por tanto, lo que indica es que el Estado lo va a favorecer. No a una ni a otra, a todas, pero en el hecho religioso ve algo positivo. Por lo tanto, no somos como Francia, un país laico, somos un país aconfesional, que es completamente distinto. Ya sé que esto puede sonar a lo mejor a algo complicado, pero es bien sencillo, ¿no? Es decir, el Estado tiene la obligación de ayudar a las confesiones religiosas. Y ayuda a todas. Evidentemente, ayuda más a la que tiene mayor número de seguidores, que es obvio que en España es la Iglesia Católica. Y una de las formas de ayudarla y de compensar el beneficio que también se obtiene socialmente de su actividad es el de la exención de un impuesto, que es el impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Bueno, cada ayuntamiento será libre al final para tomar esa decisión y cada ayuntamiento tendrá que valorar si, al margen de los lugares de culto, en los demás lugares, debe de cobrar o no el IVA en función de la actividad que desarrollen y en función de la... bueno, pues si le quieren cobrar el IVA, por ejemplo, a la sede de Cáritas de un ayuntamiento determinado, pues que a cada uno será libre de cobrarlo. Insisto en que en Madrid no lo vamos a hacer.
De acuerdo. Vamos mal de tiempo, pero dígame una cosa. ¿Cómo está funcionando esa agilización de licencias en Madrid, en la capital, de cara a la apertura de nuevos negocios y nuevos comercios?
Bueno, pues intentando meterla directa ya, ¿no? Es decir, hemos puesto en marcha ya la reforma de la ordenanza de licencias. Está a punto de aprobarse la ley autonómica de dinamización del comercio minorista y se acaba de aprobar por parte del Gobierno de la Nación el decreto ley también referido al comercio. De tal manera que lo que hacemos, yo creo que es un gran cambio, ¿no?, entre el conjunto de las administraciones. Primero, tomamos otra decisión que, como decía antes, viene a crear ese ecosistema emprendedor, ¿no? Es decir, por lo cual, la primera es un buen motivo para que las tres administraciones nos hayamos puesto de acuerdo en tirar todos en la misma dirección. Y de lo que se trata fundamentalmente en el tema de la licencia es de cambiar la carga de la prueba, como se suele expresar en términos jurídicos. Es decir, hasta ahora un empresario, un emprendedor, tenía que reunir todos los papeles, todos los certificados que demostraran el cumplimiento de la normativa para luego solicitar al ayuntamiento la licencia, que examinaba esa documentación y luego daba la licencia. Bueno, eso cambia, es decir, uno presenta la solicitud de la licencia porque entiende que ella cumple con la normativa y será después cuando la administración, en este caso la municipal, haga ese chequeo, ¿no? Con lo cual no retrasamos el momento de la puesta en marcha ni estamos teniendo el dinero de la inversión de un empresario parado.
Bueno, no solo el cine, la música también es importante en la vida de Pedro Calvo. Estamos escuchando a Luz Casal. Me imagino que sus obligaciones le dejan también mucho tiempo, o intenta usted sacarlo para escuchar música o para leer. Además, creo que se ha aficionado hace muy poco al fútbol, casi por imposición filial, ¿verdad? No le voy a preguntar si del Madrid o del Atlético de Madrid, eso es como lo de papá y mamá.
No, pero se puede decir,
¿Se puede decir? Sí, dígamelo, sí, señor Calvo.
No, del Real Madrid.
Del Real Madrid.
Bueno, pero no soy forofo, eso es verdad. Aparte, el otro día estuve, por ejemplo, con todo el Atleti en la final de Bucarest. O sea, que además es una afición fantástica.
¿Va a repetir la selección española a triunfo en la Eurocopa?
Eso deseamos todos, ¿no?
Bueno, me quedo con un titular. No soy ni creyente ni ateo. Señor Calvo, ya sé por qué su libro de cabecera es La agonía del cristianismo de Miguel de Unamuno.
Efectivamente.
Un saludo, ha sido un placer estar con usted esta mañana.
Para mí también.
Quiero ser. Y no hay tiempo para nada más, nos marchamos, pero recuerden que volveremos, que será el lunes a partir de las 6:30 de la mañana, así que les esperamos, no falten. Gracias.